La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9:00 de la mañana, tenemos 22 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Es jueves 28 de mayo y hablar del mercado central en primer lugar es un buen síntoma de que en Elche volvemos a retomar nuestra rutina habitual, bueno, concretamente en la política municipal, donde parece que ni esta pandemia vaya a aportar algo nuevo, al menos en lo que se refiere a proyectos que han estado atrapados en el tiempo, como el del nuevo mercado central, que lleva más de 5 años esperando una salida de futuro. El informe jurídico que el gobierno local encargó al despacho de abogados Cuatro Casas ya se ha hecho público, se ha remitido al juzgado a raíz de esa denuncia de los populares que finalmente han podido acceder a él por vía judicial, ante la negativa del gobierno a darlo a conocer a la oposición y a la ciudadanía. Hoy el equipo de gobierno ha convocado una rueda de prensa para hablar precisamente del contenido del informe. Ayer ya lo hizo Pablo Ruz, lo han podido escuchar en nuestro programa anterior. Elche Bon Día ha dicho que el informe es parcial e incongruente, falto de argumentos, y lo ha calificado de encargo político.
Informe parcial, además político e incongruente, que lo más grave de todo es que deja bien claro y abre la puerta a posibles indemnizaciones que tendremos que pagar todos con dinero público. Esto es muy grave. En segundo lugar, el informe es, en definitiva, una simple opinión, cara, 344 euros por página, en total 60 páginas, 60 páginas por 20.000 euros, una opinión privada, política, de un bufete como entidad privada que responde a una iniciativa política del equipo de gobierno.
En unos minutos hablaremos con el resto de los grupos de la oposición sobre el contenido de este informe, que apunta que el ayuntamiento puede rescindir el contrato con Aparcisa porque ve muy difícil que se puedan cumplir las condiciones con las que se firmó, ya que el proyecto sufrirá importantes modificaciones por el refugio de la Guerra Civil encontrado, la posible afección a la declaración del Misteri como patrimonio oral de la humanidad y lo que pueda determinar además la Consejería de Cultura sobre los restos arqueológicos hallados en la zona, como la necrópolis islámica. Apunta además que la anulación no implicaría indemnizaciones, aunque advierte que pueden reclamarlas empresa y placeros, y por eso aconseja al ayuntamiento que antes de la resolución se debería resolver la situación de esos placeros del mercado provisional. También hoy han convocado rueda de prensa el Grupo Popular para hablar de este asunto. Y en cuanto a la pandemia, los datos siguen siendo buenos. No se produjo ningún fallecido en nuestra provincia y las altas van en aumento. La consellera de Sanidad considera que se podría pasar a la fase 2 porque el índice de transmisión de los contagios está descendiendo y hay capacidad para realizar los test y controlar además esos nuevos casos positivos. Por otro lado, el Consell ha abierto un expediente informativo al Grupo Rivera Salud por haber enviado trabajadores de los departamentos de salud del Hospital Vinalopó y Torrevieja a Madrid en plena desescalada. La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha pedido celeridad al Consell para esclarecer esta situación que se suma a la falta de personal en el centro de salud del Tostar. Esta era su crítica.
Pedimos a la Consellería de Sanidad agilidad a la hora de esclarecer esta cuestión, dada la gravedad de que se esté enviando al personal del Hospital del Vinalopó a otra autonomía en este contexto de emergencia sanitaria. Además, hay que tener en cuenta que recientemente hemos demandado el aumento de personal en este centro sanitario, dadas las demoras que estaban sufriendo los usuarios del centro de salud del Toscar, que pertenecen al Hospital del Vinalopó. Una reivindicación que se suma al de la reversión de la concesión para garantizar una gestión totalmente pública de este hospital, que atiende a la mitad de la población de Elche y que merecen la mejor las atenciones sanitarias.
Desde Rivera Salud, en un comunicado hecho público, ha señalado que se trata de un proyecto solidario y sin contraprestación económica. Afirman que están muy satisfechos de haber aceptado participar en este proyecto de estudio de seroprevalencia de la enfermedad impulsado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para investigar precisamente el impacto del COVID en una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Los trabajadores que han acudido lo han hecho de forma voluntaria, aprovechando sus días libres, y aseguran sin interferir en la actividad cotidiana que realizan para Ribera Salud. Y mientras esperamos a entrar en la fase 2, el alcalde confirmó que esta misma semana se van a abrir las playas al paseo y el lunes, en caso de avanzar en esta desescalada, ya estarán abiertas al baño porque está permitido en esa fase 2. Una buena noticia que merece una buena canción para comenzar con el deseo de que esta pesadilla del coronavirus no salga más del ayer.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Y antes de entrar en los contenidos políticos de las primeras entrevistas programadas para el programa de hoy, vamos con más música, con la cantante Pasión Vega. Ha reflexionado también, como lo han hecho muchos artistas de este país, sobre la pandemia y ha lanzado este tema, un canto de optimismo, en el que se ha dejado llevar por la imaginación para saber qué viene ahora.
Imagina que un mal día el tiempo se hace infinito y te devuelve la vida. Parte del tiempo perdido que de repente los besos no suenan a que se convierte en rutina. Pasar el día contigo. Imagina que la gente se besará con los ojos que azules, verdes y rojos se olvidan de los colores. ¿Qué importa más que el dinero? La salud y los amores, la gente en los corazones, los callejones desiertos. Imagina que los niños pintan con rotuladores para llenar de arcoíris los cielos ventanas de los balcones. Imagina que un mal día trajera tiempos mejores. Imagina que frenamos todos a un tiempo el planeta y que detrás de las puertas uno por uno pensamos que lo que importa de veras estaba dentro de casa y que la vida se trata de querer y que te quieran. Imagina que los niños pintan con rotuladores para llenar de arco iris los cielos de los balcones. Imagina que un mal día trajera tiempos mejores. Ah, imagina que un mal día trajera tiempos mejores.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos ya esas entrevistas que hemos anunciado, entrevistas políticas, siguiendo precisamente esa ronda de los portavoces de los grupos municipales después de un pleno ordinario como el del pasado lunes que se celebró. Pues bien, tenemos con nosotros a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol. Muy buenos días, Eva.
Hola, buenos días, Rosmari.
Antes de hablar de los asuntos que se abordaron en esa sesión plenaria de este mes de mayo, que está a punto de finalizar, vamos con el tema que nos ocupa, el del mercado central. Ya se ha hecho público el informe, supongo que ha tenido tiempo de leérselo, son 60 y pico páginas.
Bueno, le he echado un vistazo por encima, ya que tuvimos acceso al mismo ayer, pero bueno, no nos cuenta nada nuevo de lo que ya supiésemos, es más de lo mismo.
Concretamente, ¿cuál es su valoración de ese informe?
Bueno, desde Ciudadanos consideramos que el informe carece de sentido y de ninguna novedad, porque prácticamente viene a decir lo que ha venido diciendo el equipo de gobierno desde el principio en relación al mercado central. Supone las mismas trabas para continuar el proyecto del mercado. Simplemente alega, este informe alega, en base a documentación que se les ha remitido y en base a informes que se han remitido por parte del ayuntamiento, pues llega a una serie de conclusiones y una serie de recomendaciones. No es un informe que tenga una base, o sea, un carácter judicial, porque es simplemente un informe que ha encargado una parte para una posible incidencia judicial, pues defender sus intereses en el juzgado con dicho informe, con lo cual pues es una recomendación, unas conclusiones a las que llega un despacho de abogados, eso sí, que ha costado a todos los ilicitanos 20.000 euros y que desde el punto de vista de Ciudadanos creemos que no era necesario, puesto que el argumento que nos da este informe es el argumento que está dando el equipo de gobierno desde el principio, con lo cual pues carece de sentido el gasto tan tan excesivo de dinero. Son 20.000 euros, no son 2 ni 3.
Vale. Eva, entonces, después de leerlo, ¿usted entiende los argumentos aportados por el equipo de gobierno, tanto por Compromís como por PSOE, para negarles el que se haga público este informe, porque ellos decían que era el que había diseñado la estrategia jurídica en caso de llegar a los juzgados con la empresa Partisa?
Bueno, pues ese informe refleja la estrategia jurídica, efectivamente. Es un informe que establece una serie de opciones para negar, o sea, para no continuar con el proyecto del mercado central, como son el refugio, el descubrimiento de la entrada del refugio, así como el informe de ICOMOS, y también establece que estamos a la espera de que por parte de Consellería se decida o se dé valor a los restos necrológicos que se encontraron en el mercado central, pero esas valoraciones ya estaban realizadas por parte del equipo de gobierno. El informe de ICOMOS era un informe de parte también que además elaboró en base a una serie de cartas y de información que se remitió por una parte en concreto. Y luego la entrada del refugio, nosotros todos teníamos constancia de que estaba ahí. Además, está claro que no, desde mi punto de vista, no perjudica para nada el hecho de que se construya ahí el mercado central a la existencia de ese refugio. Yo sigo considerando que nos encontramos ante una situación en la cual uno de los motivos principales que se establecían en las cláusulas del contrato, que eran que se encontrasen restos de tal importancia o de tal relevancia que impidiesen la construcción del mercado central, yo creo que no se dan esos términos. Pero bueno, eso será, me imagino, por la situación en la que nos encontramos, será un juzgado el que lo tendrá que determinar, porque creo yo que la concesionaria Partisa no estará conforme con la resolución del contrato y, por lo tanto, iniciarán las acciones judiciales. Eso es desde mi punto de vista y por lo que han ido comunicando a la prensa en los últimos meses.
Por lo que aporta el informe, ¿hay argumentos jurídicos que puedan avalar la decisión del Ayuntamiento de rescindir el contrato con la Partisa y sin indemnizaciones a los afectados?
Es que el informe establece que cabe la posibilidad de que no se acuerden indemnizaciones ante la situación en la que nos encontramos, pero es muy complicado porque al final se produce un lucro cesante para los placeros e incluso para Partisa también, porque hay unas pérdidas que se van a generar y que ellos tienen derecho a recobrar, aparte del dinero que han invertido en el mercado provisional hasta la fecha. De todos modos, creo que no era necesario, con el servicio jurídico que tiene el ayuntamiento, que tiene un departamento de servicio jurídico y tiene unos técnicos que están totalmente preparados, encargar un informe a una empresa exterior haciendo un gasto que era totalmente innecesario para llegar a las mismas conclusiones que se ha llegado por parte de los técnicos del ayuntamiento hace unos meses.
Una vez que se ha publicado el informe, ¿cabe esperar del equipo de gobierno? Hoy mismo hay rueda de prensa a mediodía. ¿Cabe esperar o ustedes esperan que en esa rueda de prensa salga ya la decisión definitiva de resolver este proyecto, el futuro, rescindir o no el contrato?
Esa decisión el equipo de gobierno la tiene tomada desde hace muchos meses. Cuando se celebró la comisión del mercado central, precisamente hace unos meses, ya se nos comunicó que se iba a rescindir el contrato y que se iba a iniciar los trámites por parte del equipo de gobierno, y era una decisión además que se había tomado en la Junta de Gobierno para llegar a esa rescisión del contrato. O sea que el anuncio que van a hacer en la rueda de prensa, tanto Compromís como el Partido Socialista, será ratificarse en su intención de rescindir el contrato y basándose además y apoyándose en este informe que, como ya digo, no dice nada nuevo y que, por lo tanto, no era necesario pues esperar ni ese misterio para facilitarlo al resto de miembros de la oposición. Recordemos que sí que es cierto que el Partido Popular lo ha judicializado y lo reclamó ante el juzgado, pero nosotros también solicitamos por escrito al equipo de gobierno que se nos entregara el informe y se nos dio acceso a toda la documentación que había relativa al mercado central, excepto a este informe, porque se decía que era un documento que ellos tenían como prueba para acudir al juzgado, cuando no es un documento privado ni es un documento particular, porque la corporación somos todos, no solo es el equipo de gobierno, y por lo tanto todos tenemos derecho a acceder a ese documento que además ha sido encargado y ha sido pagado con el dinero de todos los ilicitanos, con lo cual carecía de sentido esa situación. Y bueno, pues yo calculo que van a anunciar lo que ya sabemos todos, no nos van a decir nada nuevo.
Y precisamente en este informe hay una advertencia al equipo de gobierno de que antes de resolver el contrato tienen que al menos poner orden a la situación o resolver la situación de los placeros del mercado provisional. ¿Tienen ustedes, Ciudadanos, tiene alguna información sobre si se ha resuelto con los placeros del mercado provisional esa situación?
La última información que tengo yo de la relación del ayuntamiento, del equipo de gobierno con los placeros, es que al final las conversaciones se quedaron bastante estancadas porque no llegaban a un acuerdo. Entonces, pues tendrán que negociar también con ellos porque son muchas familias que están ahí que ahora mismo, en el caso de que se rescinda el contrato, su situación queda un poco en el aire porque mientras que se resuelve el contrato tendrán que ubicarse y tendrán que trabajar. De hecho, el informe lo que sí que dice es que hace referencia a que como ellos están trabajando en un terreno que es del ayuntamiento, el ayuntamiento es el que tiene que encargarse de ubicarlos y de darle solución a la situación en la que se encuentran.
¿Ustedes, Ciudadanos, está dispuesto a apoyar la decisión del gobierno si al final, bueno, resuelve el contrato y deja a los placeros en el mercado provisional, supongo, con un aparcamiento que quieren construir cerca?
Bueno, en Ciudadanos tendremos que valorar la situación en la que nos encontramos. Ahora mismo no hemos hablado con el equipo de gobierno. Lo que sí que hemos dicho desde el principio es que creemos que esta decisión no es una decisión para tomar de una manera unilateral, que hay muchos agentes implicados y, de hecho, ya hubo una decisión en un pleno de la anterior legislatura en la que se establecía que se iban a tomar una serie de medidas que no se han tomado, con lo cual, pues bueno, habrá que valorar la situación y valorar si damos el apoyo o no, pero en principio, de la manera en que se han hecho las cosas, el equipo de gobierno tiene todas las que perder, creo yo, en relación a todos los grupos de la oposición, porque desde luego no está actuando de una manera clara y concisa, sino todo lo contrario, parece que está utilizando unas artes un poco oscuras.
¿Y sabe usted, a pesar de la poca transparencia que está achacando, acusando al equipo de gobierno, sabe al menos si el equipo de gobierno tiene proyecto de nuevo mercado central?
Pues las últimas noticias que teníamos era que estaban pendientes de decidir qué era lo que se iba a hacer en el mercado central, si se volvía a si se convocaba un concurso de ideas o se resolvía de otra manera. Lo que nosotros desde Ciudadanos siempre hemos achacado es que el plan B, para el caso de que no se haga el mercado central tal cual está en el contrato y en el proyecto, carece, en estos momentos no existe. En ningún momento se ha dado a conocer por parte del equipo de gobierno, todos son suposiciones. Lo que no se puede hacer es trabajar en la rescisión de un contrato y plantear una nueva situación cuando todavía no sabes lo que vas a hacer en ese lugar y con el mercado en este caso.
Pues ya.
Yo creo que no tienen plan B, yo creo que no saben lo que van a hacer.
Pues eso, ¿para ustedes es una prioridad en estos momentos?
Por supuesto, porque si se resuelve el contrato con Aparcisa, seguimos teniendo el mismo problema. Tendremos un mercado provisional que carecerá de sentido y que, por lo tanto, no se podrá utilizar, y tendremos unas instalaciones del mercado central antiguo que habrá que tomar una decisión y habrá que decidir lo que se hace allí, ya que han decidido no continuar con el proyecto actual. Entonces habrá que decidir, y lo único que se conseguirá con esto es dilatar en el tiempo en la solución a uno de los problemas más importantes que tiene nuestro municipio, porque ya no estamos hablando solo del mercado central, es que toda la zona centro está totalmente bloqueada y abandonada por culpa del proyecto, por culpa del problema del mercado central.
Tenemos un problema más grave, que es el COVID-19, que ha cambiado todas las prioridades. Por eso le preguntaba por el mercado central, pero ahora le pregunto por esas prioridades que han cambiado y que van a plasmarse en ese acuerdo de gobierno PSOE-Compromís, que va a ser reeditado pues a partir del próximo mes de junio. Así lo han anunciado los dos partidos políticos que están gobernando este municipio. Por eso quiero saber que desde Ciudadanos, ¿qué papel o qué van a exigir ustedes al equipo de gobierno en esa reedición del pacto?
Bueno, pues vamos a exigir lo mismo que se ha exigido desde el principio, que cumplan con los compromisos electorales que hicieron, que cumplan con el municipio y que lo que no se puede hacer es anunciar a bombo y platillo muchos proyectos cuando en realidad luego todos se quedan estancados, y lo hemos visto además en la ejecución presupuestaria, que la mayoría de los proyectos, como por ejemplo las inversiones financieramente sostenibles, que había que aprobar a final de año, simplemente son proyectos aprobados, pero que no han empezado a desarrollarse prácticamente ninguno de ellos. Nos encontramos con el plan Edificar, que hemos tardado casi 3 o 4 años para empezar a hacer unos aularios, etcétera. Entonces, y ahora más con la crisis del COVID-19, muchas inversiones de las que estaban previstas va a haber que cambiarlas de destino, puesto que nos encontramos en una situación de una crisis económica y social muy importante, y por lo tanto muchas cantidades que estaban destinadas a unos proyectos van a tener que destinarse a solventar los problemas de todos los ilicitanos, que en estos momentos creo que son los más importantes.
Esa fue la crítica del Pleno Ordinario, pero hubo crispación. La oposición, ¿cómo ve usted en estos momentos el papel que está jugando Pablo Ruz?
Bueno, yo no quiero entrar a valoraciones personales, porque creo que no me corresponde. Cada uno puede actuar y puede defender sus intereses y los intereses de su partido como considere oportuno. Lo que sí que es cierto es que la mejor manera de defender los intereses de los ilicitanos no es con la disputa y con la bronca continua. Creo que de buenas maneras y con buenas palabras se puede hacer lo mismo, se puede hacer una buena ejecución, una buena oposición, perdón, sin necesidad de entrar a críticas personales y a valoraciones personales que no proceden. Yo creo que no se es mejor o más oposición porque entres en la disputa continua y en la pelea continua. Creo que las buenas palabras y las buenas maneras son importantes, y además eso es lo que espera la ciudadanía de nosotros. La ciudadanía de los políticos no espera que estemos continuamente discutiendo y peleando, porque creo que eso es algo de lo que los ciudadanos están hartos, y además lo estamos viendo en la calle, que se comenta ya no solo a nivel local, sino a nivel autonómico, a nivel nacional. La gente no tiene ganas de disputas y de peleas. La ciudadanía lo que quiere es que se den soluciones a los problemas del día a día. Y creo que discutiendo y entrando en valoraciones y en ataques personales no se consigue.
Pues precisamente si no hay unidad o no hay buenas relaciones o hay crispación entre oposición y equipo de gobierno, ¿qué se puede conseguir o qué esperamos de esa comisión de seguimiento del COVID-19 que se aprobó por unanimidad en el Salón de Plenos? ¿Para qué va a servir? Sino bueno, pues, para precisamente entre todos juntos salir de esta.
Efectivamente, o sea, hemos visto que hasta ahora, pues sí que es cierto que al principio, y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que desde el principio pues la información, a lo mejor, el acceso a la información por parte de la oposición no fue la adecuada, pero bueno, se reclamó al equipo de gobierno que rectificaran. Yo creo que con las juntas extraordinarias de portavoces se ha conseguido, y lo que hemos pedido es que en esta comisión lo que se haga es ir valorando el correcto desarrollo de todas y cada una de las medidas que se han adoptado, y si existe la necesidad o no de llegar a nuevos acuerdos que nos ayuden a superar todos los efectos de la crisis. Lo que se pretende con esta comisión es que cada una de las medidas que se han adoptado a nivel económico, a nivel social, por ejemplo, bienestar social, tenemos ahora mismo una demanda desorbitada de ayudas, que además se dio cuenta por parte del concejal Mariano Galera en la Comisión de Servicios Sociales, y ya no solo a nivel económico y a nivel de empresas, sino también a nivel de familias, pues bueno, hacer un seguimiento de todas estas medidas que se están adoptando y de las necesidades que día a día van llegando al consistorio. Recordemos que también los colectivos no solo se ponen en contacto con el equipo de gobierno, todos los colectivos contactan con el resto de grupos de la oposición, y por lo tanto nosotros, desde nuestra posición, lo que tenemos que hacer es aportar medidas y plantearlas al equipo de gobierno. Con esta comisión lo que pretendemos es que se dé cuenta y que se valore y se analice el estado y la situación de las medidas que se han adoptado y la necesidad o no de llegar a nuevas medidas. Creo que es una comisión que es necesaria. El compromiso del equipo de gobierno es continuar y que se lleve a cabo. Y bueno, yo ya lo dije en el pleno, de vez en cuando hay que confiar, ¿no? No vamos a ser siempre negativos.
¿La oposición será capaz, junto al equipo de gobierno, de fijar en esa comisión las estrategias a corto plazo para salir con éxito de esta grave crisis económica y social?
Ciudadanos, desde luego, sí. El resto de grupos de la oposición no sé si estarán dispuestos a llegar a acuerdos y a tener la capacidad de colaborar y de dejar a un lado las guerras políticas y y el ITUMAS que estamos viendo todos los días. Yo creo que ahora mismo tenemos que tener una altura de mira suficiente como para saber cuál es la situación en la que nos encontramos y cuáles son las necesidades de Elche en estos momentos. Y habrá tiempo durante los 3 años de legislatura que nos quedan de discutir y debatir propuestas de la manera que cada uno considere oportuna, pero en estos momentos la principal meta y el principal objetivo que tenemos que tener todos creo que es intentar salir de esta crisis de la mejor manera posible, y creo que ahora necesitamos trabajar todos a una y dejando al lado los intereses de cada partido.
¿Comparte las medidas que se han adoptado hasta ahora, las más destacadas, bueno, la ampliación de las terrazas? Supongo que sí, porque lo aprobaron por unanimidad. Pero las que más esperábamos, la apertura de las playas antes de entrar a la fase 2, por ejemplo, la comparte, o la decisión de mantener algo de las fiestas patronales en el mes de agosto.
Bueno, en relación al tema de las playas, por parte del alcalde, además en un programa de esta emisora, de Teleelch, el alcalde se comprometió a que antes de que entrásemos en fase 2 las playas se iban a abrir por lo menos para el paseo. Estamos a jueves, pues vamos a esperar. Yo calculo que de aquí al fin de semana tomará alguna decisión, me imagino que lo anunciará en breve. Pero de todos modos, a partir del lunes, que probablemente pasaremos a la fase 2 por todo lo que apunta, aunque tampoco hay que tener esa confianza porque ya nos pasó hace un par de semanas con el paso de la fase 0 a la fase 1, bueno, todo lo que apunta es que a partir de la fase 2 las playas se reaperturarán y, por lo tanto, los bañistas tendrán acceso a las mismas. Habrá que ver qué medidas de seguridad se establecen. Ha habido en estos últimos días reuniones con los municipios vecinos costeros para tomar decisiones que sean similares, para que no haya unas medidas diferentes en un municipio que en otro, porque además tenemos playas que son colindantes, por ejemplo, con Alicante. Y bueno, dentro de esas medidas pues estará aumentar la vigilancia policial en un principio de accesos y para comprobar que se cumplen con todas las medidas de distanciamiento social que están establecidas y establecer un correcto uso. No sé qué medidas se van a tomar, me imagino que se balizarán las playas y se establecerán unas vías de entrada y unas vías de salida del baño, etcétera, pero creo que está todavía un poco en el aire. A ver lo que nos anuncia nuestro alcalde.
Pues no hay más tiempo, Eva Crisol. Ya tendremos, en próximas citas, tendremos ocasión de hablar de más asuntos sobre esta desescalada y sobre el mercado central. Bienvenida.
Venga, muchas gracias.
101.4, Teleelch, Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Seguimos hablando del mercado central con otro de los protagonistas de la Corporación Municipal, el concejal no ha escrito, Eduardo García Ontiveros, ex portavoz de Ciudadanos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
García Ontiveros, ¿ha podido leer el informe? ¿Qué valoración hace del mismo?
Bueno, yo el informe no lo tengo. Yo no he tenido acceso al informe. Lo que sé del informe jurídico de Cuatrecases es lo sé a través de ustedes, los medios de comunicación. Pero bueno, la valoración es muy sencilla. No hay nada nuevo bajo el sol. Y bueno, simplemente ahora hay que esperar a ver qué solución se le da al tema del mercado central, porque una solución hay que darle.
¿Piensa usted que la rueda de prensa convocada para hoy por parte del equipo de gobierno será para decirnos qué solución es la que hay en estos momentos sobre la mesa?
Bueno, yo no sé exactamente lo que va a decir el equipo de gobierno. Entiendo que hará una rueda de prensa para informar de cuál es su idea en base al informe que ha realizado Cuadricases. Entiendo que si no han cambiado las circunstancias, el equipo de gobierno mantendrá su posición de rescindir el contrato con la concesionaria.
¿Y cuál es su opinión? ¿Qué debería hacer? ¿Qué se debería hacer con el mercado?
Bueno, mi opinión es muy clara y yo creo que la he mantenido siempre desde el principio, incluso desde campaña electoral. El tema del mercado central es un problema gravísimo que acarrea la ciudad y sobre todo el centro histórico de Elche desde hace ya bastantes años. Creo que hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo como sea. Si hay que sentarse, pues uno se sienta. Yo quiero recordar que la primera moción que yo presento como concejal de este ayuntamiento es la creación de una comisión para el estudio y el seguimiento del problema del mercado central. Esa moción es tenida en cuenta por todo el arco del pleno del ayuntamiento, se crea esa comisión, tenemos una reunión y ahí nos hemos quedado. Creo sinceramente que es la forma de resolver problemas de este calado, llegando a acuerdos entre todos y cediendo unos y otros. Es la única solución. Sería muy grave que este problema se judicializara.
Tenemos más problemas graves en estos momentos, que es el resolver la crisis económica y social. ¿Considera que las medidas hasta ahora adoptadas por el equipo de gobierno son las adecuadas?
Bueno, las medidas adoptadas por el equipo de gobierno son medidas que no ha adoptado el equipo de gobierno solo. Ha adoptado el equipo de gobierno en consonancia con el resto de grupos políticos y de la oposición, porque para eso hemos estado trabajando de forma conjunta durante todos estos días y meses. Creo que vamos en buena dirección, pero hay que seguir sacando medidas y seguir trabajando. Aquí yo tengo claro una cosa, hay que evitar cualquier tipo de politización de este tema. ¿Por qué? Porque no es de recibo. Y aquí lo que hay que hacer es trabajar, y trabajar todos en la misma dirección. Ya habrá tiempo para hablar de lo divino y lo humano a lo largo de toda la legislatura. Pero sí, ahora lo que toca es trabajar y todos juntos.
¿Se está trabajando de esa forma?
Sí, bueno, yo por lo menos sí. Yo por lo menos tengo un buen feedback con concejales que tienen mando en plaza y por lo tanto yo aporto ideas, las debato con ellos, las discuto, hablo con los técnicos de cada concejalía. Voy, los veo, trato los temas y, bueno, si son cosas positivas, pues se intenta negociar algo y se intenta sacar adelante, como por ejemplo la moción que presenté yo en el último pleno ordinario.
¿Moción qué era? ¿Qué contenía?
Sí, era una moción referente a un plan de reactivación del sector de la construcción y que, bueno, gracias a la negociación que tuve durante la semana previa del pleno con la concejal de urbanismo, pues este plan de reactivación, que tiene una serie de medidas para reactivar también la economía, porque hay que recordar que la construcción también reactivaría la economía, pues las medidas que van dentro de esta moción van a estar dentro de una nueva ordenanza municipal que van a redactar los técnicos de la concejalía de urbanismo. Creo que es realmente importante el logro conseguido.
PSOE y Compromís han anunciado que van a reeditar el pacto de gobierno. Es una buena ocasión para fijar prioridades. ¿Usted considera que las prioridades están identificadas? ¿El equipo de gobierno tiene capacidad para identificar las prioridades?
Bueno, yo no sé si tienen capacidad o no. Lo que yo tengo claro es que las prioridades han cambiado. Las prioridades que tenía el equipo de gobierno y que tenía la ciudad hace un año no son las mismas que necesite la ciudad y los ciudadanos y los ilicitanos y ilicitanas a día de hoy. Es obvio que la crisis sanitaria a nivel mundial, que ha afectado también a la ciudad de Elche y a sus pedanías, ha hecho cambiar todo el panorama económico y social de la ciudad, y por lo tanto entiendo que las prioridades ahora serán otras. No nos vale ahora el presupuesto que en su día se realizó. De hecho, nos estamos trabajando, como se ha podido ver durante el pleno extraordinario y el ordinario, en una cantidad de modificaciones presupuestarias que son necesarias para cambiar ese presupuesto, Y creo que por ahí es por donde tiene que ir el equipo de gobierno, trabajar para mejorar la situación económica y social de la ciudad, que por desgracia va a estar muy dañada por la pandemia de COVID-19.
Usted en el pleno, el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, decía que su tono parece que daba, ponía de manifiesto su intención de formar parte del equipo de gobierno. Usted respondió con una carcajada. ¿Qué hay de esto?
Hombre, es que es para reírse, la verdad. Se ve que el señor Pablo Ruz tiene una bola de cristal y sabe lo que yo hago y cuáles son mis intenciones mejor que yo. Pero bueno, yo sinceramente no le doy mayor importancia, porque se lo dije en el pleno, le dije que el tono que estaba utilizando y que lleva utilizando desde el principio de la legislatura no es, se puede hacer otro tipo de oposición, mucho más constructiva, una política mucho más útil. Yo saco cosas y propuestas y medidas que plantea el equipo de gobierno, y el equipo de gobierno las considera bien o mal. Eso ya depende de la habilidad negociadora que tenga cada partido político, y en este caso yo de forma personal. Yo se lo dije, creo sinceramente que se está equivocando, pero bueno, yo no soy nadie para decirle que, cómo se tiene que hacer oposición a nadie, pero bueno, se ve que el Partido Popular sí que está por encima del bien y del mal y se dedica a decir al resto de la oposición cómo tiene que hacer oposición.
¿Cuáles son sus pretensiones políticas? Porque su situación en el ayuntamiento no es fácil.
Bueno, mi posición en el ayuntamiento es muy sencilla. Soy concejal no adscrito, no dependo ahora de ningún partido político. Yo sigo trabajando por el bien de la ciudadanía y los ciudadanos, y quiero recordar evidentemente que yo tengo judicializado este tema y bueno, y que la justicia pues a lo mejor me da la razón o no, y ya veremos qué sucede. Pero y esa es la situación, es muy sencilla de entender. Y ya veremos qué pasa. La política, si algo me ha enseñado la política en este año que vamos a cumplir de legislatura, es que puede cambiar muy rápido en cuestión de días o incluso de meses.
Eduardo García Ontiveros, no tenemos mucho más tiempo. ¿Qué opinión le merece la decisión del equipo de gobierno de poder mantener algunos actos de las fiestas patronales en el mes de agosto?
Bueno, primero entiendo que habrá que ver si la situación de fases en las que vamos a ir entrando o no nos lo va a poder permitir. Todo parece indicar que a partir del lunes que viene entraremos en fase 2, pero bueno, tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Y todo va a depender de eso, y todo va a depender de la situación sanitaria que desde el gobierno central vayan realizando. No va a depender de nosotros ni de las ganas que tengamos, que tenemos todos, de que las fiestas patronales se pueda hacer algún tipo de acto. Todos queremos que algo se pueda hacer, algo representativo. Bueno, ya veremos, lo iremos viendo a lo largo de estos días y el equipo de gobierno lo irá planteando y poniendo encima de la mesa y valorando con los entes festeros. Yo creo que ante esto hay que ser un poco prudente, sobre todo.
Pues muchísimas gracias, Eduardo García Ontiveros, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Elche.
Muchas gracias.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Ahora es el momento de renovar tu cocina, y Hogar Mobiliario te echa una mano con El Verano Sin IVA. Arán Cuciné, la cocina italiana más vendida del mundo, ahora desde 6.000 euros. De líneas elegantes, innovadoras. Verano Sin IVA, financiación sin intereses, y no empieces a pagar hasta después del verano. Cocinas Arán Cuciné en exclusiva en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.
En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
Si tienes un comercio o negocio, ahora más que nunca necesitas un empujón. Según el último estudio de audiencia de Infortécnica, Teleelch en Radio Marca cuenta con 72.000 seguidores, 72.000 personas que pueden escuchar tu mensaje. Destaca tu negocio por encima de los demás. En el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el teléfono 96-621-0000 o en Teleelch, junto a la Basílica de Santa María.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-4334-64.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues vamos a hablar del personal sanitario a continuación con el representante de Comisiones Obreras, Manuel Esteve, porque el Gobierno valenciano ha abierto, lo hemos dicho al principio, expediente informativo al Grupo Rivera Salud, que gestiona el Departamento de Salud del Hospital Vinalopó y también el de Torrevieja, por el traslado de un grupo de sanitarios de estos dos departamentos a otra comunidad autónoma, concretamente a Torrejón de Ardoz. Compromís califica este asunto de grave, sobre todo porque se ha pedido personal para los centros de salud de este departamento como el del Toscar y reclaman en Les Corts la reversión de esta concesión, mientras que Rivera Salud en un comunicado asegura que se trata de participar en un proyecto solidario sin contraprestación económica y que los trabajadores que se han desplazado han sido voluntarios y en sus días libres. Pues bien, queremos esclarecer este asunto y para ello contamos con ese representante sindical. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días.
¿Qué ha ocurrido?
Pues mira, la noticia nos coge de sorpresa a los representantes de los trabajadores, igual que a la administración, por eso ha abierto un expediente informativo, porque no tenía conocimiento de nada. No se ha consultado con el comité de empresa para nada. Y bueno, salta la noticia, nosotros nos enteramos porque vemos a compañeros con el equipaje hecho y le preguntan, pues le preguntan a los compañeros, ¿y eso? No, que nos vamos a Torrejón a hacer test. Entonces nos enteramos de esta forma, ¿no? La cantidad parece ser, por los datos, vuelvo a repetir, que indagamos porque no son datos que nos hayan dado, consejería ha pedido que se dé todo este tipo de datos en el expediente, que son 35 afectados en Elche, que son los que marcharon. Sí que es cierto, con los que hemos hablado, que han sido de forma voluntaria. Lo que no es cierto es que sean sus días libres, porque la mayoría de estos trabajadores los han sustituido, y los han sustituido porque tenían que trabajar, si no, no los hubiesen sustituido. O sea que lo de en sus días libres, una semana libre, la cantidad de trabajadores que se han ido no tienen, eso lo tengo claro.
¿Y concretamente por qué se han ido? ¿Cuál es ese proyecto que se está haciendo en Torrejón de Ardoz?
Bueno, en el proyecto Torrejón de Ardoz, que lo podemos en los telediarios, que incluso ha salpicado y hay muchas protestas en Madrid, se centran en un departamento que también lleva la empresa Rivera Salud, que es el de Torrejón de Ardoz, ¿no? Entonces, ahí se ha decidido, por lo que yo he leído en prensa, vuelvo a repetir, ¿no?, en Madrid, de que se le iba a hacer a toda la población mayor de un año los test de serológicos o los test para ver si eran portadores, no eran portadores, si tenían anticuerpos, no tenían anticuerpos o si tenían la enfermedad. Entonces, no se entiende esa discriminación de que en Torrejón de Ardoz se vaya a hacer a toda la población mayor de un año, son 130.000 test, ¿vale? Y al resto de municipios, que ha habido una queja mayoritaria en Madrid, como vemos en la tele todos los días, los alcaldes están quejando porque exigen también la misma medida para ellos, ¿no? Yo dudo, y así está claro, porque es una de las cosas que más problemas están teniendo, la falta que existe de test para poder hacérselo así a toda la población, por eso se hacen a grupos concretos de riesgo, no a todos, ¿eh? Entonces, cuando da la casualidad de que allí en Torrejón de Ardoz se hace una propuesta que se dice de forma altruista, pero vuelvo a repetir, la empresa lleva al hospital de Torrejón de Ardoz también, o sea que supongo que será una relación contractual, o será con el ayuntamiento o con la Consellería de Madrid, yo ahí no puedo entrar ni lo puedo saber, pero lo que no puede ser es que en una época en la cual, en una época o en un tiempo en el cual se está reforzando las plantillas para poder hacer el seguimiento del coronavirus. Puesto que va a haber una modificación en la forma de gestión, o ha habido ya una que se está poniendo en marcha, una modificación es, se va a hacer un seguimiento y un control a través de la atención primaria. Disculpa, oye, por favor.
El ruido de fondo sí, es que tengo, no le deja concentrarse.
Resulta de que lo que no podemos entender es que prescindamos de trabajadores de aquí, de los departamentos nuestros, para mandarlos a otro sitio con la necesidad y la ampliación que se está haciendo en estos momentos de la plantilla.
Manuel, usted ha hablado de 35 afectados. ¿Qué personal es? ¿Enfermeros?
No tenemos datos. Casualmente se ha pedido una reunión que he recibido, la convocatoria que se va a presentar, una reunión para que nos expliquen qué categorías son las personas que se han ido, cuántos son los que se han ido. O sea, todos los datos que no disponemos de ello, porque ha habido un ocultismo por completo por parte de la empresa hacia los representantes de los trabajadores, estamos solicitando esos datos, porque es que yo ahora te puedo hablar de lo que hemos deducido nosotros preguntando, ¿me entiendes? Pero no son datos oficiales.
Pero usted ha asegurado que algunos de ese personal, de esos 35 trabajadores, están en atención primaria, no en el Hospital General.
No, vamos a ver, yo no he dicho que estén en atención primaria ni en el hospital. El departamento es todo lo que es la atención. La primaria es la entrada al sistema sanitario. Se están reforzando los servicios porque ahora las listas de espera las tenemos paralizadas. Entonces vamos a tener una actividad, porque todavía no la tenemos, una actividad de recuperar, digamos, el estado normal de la sanidad, o sea, la cantidad de consultas, de tratamientos de otras patologías que con lo del COVID se habían quedado de lado. Se están recuperando esas actividades en la especializada. Luego, en la primaria hay que reforzarla, puesto que se va a encargar de ella hacer a partir de ahora los test y también se va a encargar de llevar a cabo el seguimiento tanto de las personas con muestras de que puedan estar afectados e incluso hacer un seguimiento de los contactos que haya tenido esa persona, y todo eso se tiene que hacer. Para eso la Consellería ha dotado de personal. O sea, ha sacado unas publicaciones en las cuales se dotaban de enfermeros, administrativos, celadores, auxiliares de enfermería y médicos para que hagan la función que se llama de rastreadores, que son los que se van a encargar de llevar a partir de ahora toda esta situación del COVID, ¿no? Con esto despejan lo que es la asistencia especializada, que volverá a retomar la actividad en cada departamento poco a poco al ritmo que se vayan produciendo. Hay unos planes de desescalada hechos por las gerencias que han hecho unas fases de cómo recuperar la actividad normal de los centros, concretamente de los hospitales, de la asistencia especializada, así como la primaria. Pero todo esto pasa. Primaria está súper abandonada. Primaria, presupuestariamente, se le dedicaba muy poquito. Venimos de unas situaciones de crisis en las cuales hemos visto que a la más mínima que hemos tenido, digo mínima, que yo no he sido tan mínima, porque la verdad es que la situación del COVID ha sido algo que nos ha cogido improviso, pero nos ha cogido desabastecidos. Las plantillas no estaban ajustadas a la realidad. Lo que es, digamos, las dotaciones de medios, como puede ser lo que hemos visto, falta de mascarillas, falta de EPIs, falta de tal, o sea, no estaba previsto y nos ha desbordado la situación. Hoy por hoy parece que la situación se va en esas materias se van, digamos, recuperando, pero lo que tenemos que tener en cuenta es, tenemos un déficit de personal, tenemos un déficit de medios, y ahí, si queremos que la atención primaria sea la que realmente sea la puerta y sea la que lleve todo esto y haga de filtro a la asistencia especializada, pues tendremos que dotarla, porque hoy por hoy está muy mal presupuestada y está muy mal dotada. Está dotando con personal, hay que dotarla con medios, mamparas, sistemas, circuitos, infraestructura. Es necesario hacer una recomposición de la situación y realmente en este momento que se está haciendo, el prescindir de esos trabajadores y mandarlos a otro departamento, no lo entiendo. Y si se han contratado gente para hacer las sustituciones de esas personas porque dicen que se están cubriendo, pues entonces los contratos se podían haber hecho en Madrid. No hacía falta haber llevado personal.
Claro. ¿Sabe usted cuándo van a volver y por qué? ¿Y si han quedado atrapados?
Sí, Se fueron para una semana. Tenían que terminar, o sea, me parece que tenían que terminar, pero para que creo que no han empezado todavía, por lo menos ayer no habían empezado, porque resulta que no tenían permisos para llevar a cabo el trabajo que habían ido. Vuelvo a repetir, o sea, lo que ocurre en Madrid con la prensa nos estamos enterando. Ayer no habían empezado, la señora Ayuso dijo que sí o sí que iban a empezar ayer mismo, pero no habían empezado, el personal está allí, pero tenemos ahora un efecto secundario más grave, es ¿qué va a ocurrir con esos trabajadores cuando vuelvan? Van a estar una semana, según dijeron. ¿Qué van a ocurrir cuando vuelvan? ¿Van a pasar una cuarentena o se van a poner a trabajar con los trabajadores, con los compañeros, el mismo día que vengan a trabajar? Hombre, vamos a exigir, desde Comisiones Obreras vamos a exigir que, sobre todo, se establezca una cuarentena y un control de esos trabajadores antes de que vuelvan a la actividad. Más que nada porque vienen de una zona de riesgo, de otra comunidad autónoma, ¿vale? En la cual hemos visto todos la afectación que tiene la Comunidad de Madrid y no podemos, cuando vuelvan, sin más, que se pongan a trabajar con el resto. Habrá que hacer habrá que hacer política de prevención de riesgos laborales, Esa es la situación que vamos a tener y vamos a exigir por escrito tanto a la gerencia, que tomen esas medidas a la hora de incorporar otra vez a estos trabajadores a su puesto de trabajo, así como al comisionado de consellería que controle que estas medidas se tomen.
¿Ustedes ya están notando el impacto, la falta de esos 35 trabajadores en atención primaria o en el Departamento de Salud, donde corresponde?
No podemos echarnos en falta porque, como bien dicen, los han sustituido. ¿Me entiendes? O sea, es que la cuestión es que la noticia que sale en prensa de que se han ido en sus días libres, si hay sustituciones de ese personal, no estaban en días libres, los han sustituido porque tenían que ir a trabajar. Quiere decir que no faltan, porque si se han sustituido, el trabajo se sigue realizando, pero por otros profesionales. Es lo que no entiendo. Porque si estoy cubriendo a los que se han ido, ¿por qué no contraté en Madrid a gente para hacer su trabajo sin tener que desplazarlos? Es que es ilógico, parece ciencia ficción.
No, hay muchas incongruencias en todo este asunto y una de ellas, pero en todo lo que ha sido la gestión también sanitaria de esta crisis, y por eso me gustaría también, al margen de este asunto, el sindicato Comisiones Obreras va a querellarse contra el gobierno central por la falta de protección de material al personal sanitario en esta comunidad valenciana.
Vamos a ver, nosotros durante todo el tiempo del coronavirus decidimos ser duros, inflexibles, estar pendientes, pero dejar hacer porque no era cuestión de entorpecer. Lo que pasa es que es cierto que se han tomado medidas muy erróneas o que consideramos que son erróneas, ¿vale? Nosotros pusimos, lo primero, en pleno de esto hace ya 2 meses, pusimos una reclamación a la Inspección de Trabajo porque la representación sindical dentro de los que tenemos, además, la contestación de la inspección que obligó a Consellería a hacer ciertas cosas que no se están haciendo, todas las cosas que dice la Inspección de Trabajo, nos tenían con un ocultismo de datos total. Desde que sale el requerimiento de la Inspección de Trabajo, sí que en todos los departamentos nos hacen una reunión de comité de empresa, perdón, de comité de empresa, no, de comité de seguridad y salud, ¿vale? En la cual se nos van informando del personal afectado, del material que se dispone y punto. Pero es que los comités de prevención de riesgos laborales, que es la representación de los trabajadores en esta materia, tenemos el derecho de participar en la toma de decisiones y aportar nuestros criterios, cosa que no se nos ha hecho en ningún momento. Siempre se nos ha dicho lo que se iba a hacer y lo que se ha hecho, sin consulta, sin información previa, y sin aportar los sindicatos la parte que nos corresponde. Entonces, todo lo que sean, porque es cierto, van a medidas, querellas, van a haber muchas, a título individuales, a título de comisiones, a título de sindicatos, ¿no? Pero la situación actualmente es la que es, ¿no? Es cierto que ya hay sindicatos que han puesto demandas con relación a colectivos y demás.
Parece que se nos ha ido la conexión. No, intentaremos retomarla. Nosotros bueno. Tenemos... ¿Manolo?
¿Sí?
Termina ya, porque con eso terminamos la entrevista.
Sí, como quieras.
Bien, estabas comentando que sí que se van a poner muchas querellas a título individual y que ustedes también.
Sí, por supuesto, se van a estudiar todo tipo de querellas por las actuaciones que se hayan podido realizar vuelvo a repetir, o sea, ha habido una desinformación en toda esta materia, y después, una vez estuvo el requerimiento de inspección de trabajo, sí que ha habido una cierta información, pero vuelvo a repetir, se nos dan los datos de los trabajadores afectados, los datos de la gente que está en cuarentena, y poco más, y lo que se va a hacer. También es cierto que se nos ha dicho la procedencia de todo el material y el material que se estaba adquiriendo, y los controles que pasaban, si reunían o no los requisitos. Eso sí que se nos ha informado, pero la parte, vuelvo a repetir, de participación del sindicato en la toma de decisiones, no se ha llevado a cabo. O sea, se nos ha dicho las cosas ya una vez, ya se habían hecho, o bien cómo se iban a hacer, pero sin contar para nada con la representación.
Pues muchísimas gracias, Manuel Esteve, representante sindical de Comisiones Obreras, de la rama y el ámbito sanitario.
Y bueno, ya veremos cómo acaba esto, porque yo también estoy esperando a ver la información que nos pueda aportar la empresa para ser más concretos. ¿Vale?
101.4 Teleelch Radio Marca.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjaricante.com.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador en talleresdelamo.es. I see
trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues esta pandemia ha castigado a muchos sectores. Todos están echando imaginación para poder reactivar sus negocios y hay uno en concreto, los restaurantes de estrella Michelin, que intentan sobrevivir. En Elche tenemos a la chef reconocida internacionalmente, Susi Díaz, de La Finca, quien se ha unido a otros prestigiosos chefs del país para reivindicar ese turismo gastronómico. Ayer mismo, Hostelería de España, esa patronal empresarial que representa a todo el sector en este país, lo anunció en rueda de prensa, en la que participó todos los rostros más conocidos de la gastronomía española, como Susi Díaz, a quien saludamos a continuación. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo piensan volver?
Bueno, pues pensamos volver con prudencia, con serenidad y cuando tengamos las cosas claras, pienso yo, porque nos jugamos mucho. Abrir un restaurante y cerrarlo es muy complicado. Entonces, nosotros, toda la familia que somos los que ahora mismo llevamos el restaurante, tenemos mucho respeto a los clientes, mucho respeto al equipo y lo vamos a hacer todo con mucha prudencia.
Eso significa que ustedes no van a esperar a la fase 2, al lunes. Ustedes van a esperar a que esté todo más claro. Es que, ¿qué quieren? ¿Qué certezas son las que están buscando ustedes para abrir?
Bueno, la verdad es que nuestro planteamiento es un poco esperar a primeros de julio. Vamos a dejar el mes de junio, esperemos que los ERTEs pues se puedan aplazar como se están negociando, porque lo que queremos es un poco ver cómo reacciona. Es que nos parece un poquito precipitado. De todas formas, también hay que tener en cuenta que nuestro establecimiento, al igual que muchos en este país, pues vivimos del turismo. El turismo todavía no lo tenemos. Vivimos de la gente que se mueve, o sea, es decir, de ese turismo nacional entre provincias, y ese tampoco lo tenemos. Entonces, abrir... Nosotros sabemos que el primer día que abramos vamos a tener gente, de hecho tenemos a todos los clientes llamándonos constantemente porque están deseando venir, pero el problema no está en llenar un día, el problema está en que nosotros cuando abramos tenemos que tener una regularidad de trabajo para poder realmente llevar a cabo, porque como muy bien te puedo decir, yo ahora mismo tengo los números hechos y sé exactamente lo que estoy perdiendo todos los días, pero si abro no lo sé. Entonces, ante esa incertidumbre, necesitamos pues las cosas claras, necesitamos que este gobierno nos apoye, que nos ayude, y todo lo que se está haciendo de Hostelería de España, que me parece algo maravilloso que una entidad como esta esté luchando, como está luchando por todos nosotros, pues realmente tenga respuestas para que si arrancamos, podamos continuar, aunque sea con dificultades, pero que podamos continuar. Que yo estoy segurísima de que las cosas no están claras y muchos, muchos amigos míos, muchos compañeros, puede ser que se queden en el camino. Y eso es algo muy complicado porque estamos claro. jugando con muchos puestos de trabajo.
Claro, ustedes, precisamente ustedes se han unido y cualquier colectivo que nace de la unidad es porque quiere esas respuestas a claro. sus reivindicaciones. Por eso, ¿qué reivindicaciones son las primeras, Susi? De la hostelería, bueno, de los bueno, cocineros, pues, de los chefs con estrella Michelin o las que viven precisamente del turismo.
Bueno, pues la verdad que la flexibilidad de los ERTEs es fundamental para nosotros, o sea, es algo, vamos, primordial para poder nosotros acoplar nuestras necesidades con nuestro equipo. Luego, pues las líneas de financiación también tienen que ser pues flexibles. Se está hablando también de muchísima gente, los alquileres puede ser que tengan muchos problemas para pagarlos una vez abiertos. La verdad es que se está hablando también del IVA, a ver si el IVA pueden reducirnos el IVA, las hipotecas. O sea, son tantas y tantas las cosas que un establecimiento como el nuestro tiene que necesitamos que este gobierno, pues todas esas cosas las flexibilice de alguna manera y que haga que cuando abramos todo sea más fácil, porque ya simplemente mantener al equipo, abrir las puertas, el aire acondicionado, los gastos generales de una empresa son brutales. Yo ya tengo noticias de amigos míos que me han dicho que no van a abrir, y eso es muy triste. O sea, establecimientos que ni siquiera se están planteando, pero no nosotros que queremos abrir en julio, no, que no van a abrir directamente. Y eso, la verdad es que teniendo en cuenta un país como el nuestro, que es un país que vive de la gastronomía, teniendo en cuenta que somos una parte fundamental con el 33% del PIB. O sea, imagínate tú, nosotros el 33% de este país, o sea, con más de 3.700.000 personas de alguna manera que engloban todo el tema de la hostelería. Yo creo que estamos hablando de un gremio muy importante, muy serio, y que realmente hay que apoyarlo y ayudarlo.
Ha cuantificado precisamente el peso que tiene la gastronomía en este país, pero ¿cuál va a ser el impacto que pueda tener sobre la economía este COVID? ¿Saben ustedes, porque ha dicho que algunos de sus amigos no van a poder abrir, ¿sabe en la provincia de Alicante cuál va a ser el impacto?
Bueno, pues en la provincia de Alicante nosotros esperemos que todo va a depender del turismo, sin lugar a dudas. Nosotros somos somos un país turístico y estamos en una tierra turística. O sea, nosotros todo el Mediterráneo, la Comunidad Valenciana vive mucho del turismo. Entonces, la verdad es que va a depender de ese turista, de las opciones mundiales que aparezcan. Ellos evidentemente van a decidir ese turismo. Antes lo tenían claro, antes venían a visitarnos, venían a nuestra gastronomía, a nuestro sol, a la cultura que tenemos tan maravillosa, pero claro, ahora mismo todos los países estamos luchando por traer a ese turista. Entonces no es fácil, estamos ahora mismo con una competencia muy grande de otros países que también ofrecen sol y ofrecen más cosas. Sí, es verdad que yo creo que mundialmente la gastronomía es lo que nos, de alguna manera, nos distingue y creo que es el mayor, la mayor carta que tenemos, porque lo que es la cocina mediterránea, tú sabes que es patrimonio de la humanidad. O sea, la gente cuando viene a España viene a comer, viene a disfrutar. Nuestra gastronomía es brutal. Tenemos la mejor despensa del mundo. O sea, es decir, esto creo que es lo más importante, porque sí que es verdad que hay otros países con sol, hay otros países con cultura, pero posiblemente con la gastronomía que nosotros tenemos seamos los primeros. Entonces, ahí es donde tenemos que apoyarnos. Por eso este gobierno tiene que apoyar la hostelería, porque creo que es lo que nos diferencia con otros países para poder acaparar a ese turista y que decida venir aquí y mover de alguna manera todo este hundimiento que este COVID nos está llevando.
Yo pienso precisamente en que ustedes han sido los que han conseguido que la gastronomía mediterránea sea patrimonio de la humanidad, porque llevan años trabajando para levantar precisamente esa reputación que ahora pues se ha visto muy castigada por el cierre de las fronteras. Por eso ustedes en la finca va a abrir en julio, pero también lo hacen porque en julio consideran que las limitaciones de los aforos no serán tan restrictivas como ahora, en junio.
Claro, ¿sabes una cosa? Que este gobierno, bueno, no sé por qué motivo, me imagino será porque se le va de las manos, al igual que se nos va de las manos a todos, pues un día dice una cosa, a los dos días dice otra cosa, cuando pasa una semana cambia la normativa. Es decir, no estamos con unas normas fijas y seguras, porque vamos cambiando en función de los contagios, en función de cómo va evolucionando esta pandemia. O sea, todo está un poco en el aire. Entonces, eso que esté todo en el aire es lo que más incertidumbre crea cuando uno decide abrir un establecimiento y ponerlo en marcha. Entonces, nosotros vamos a esperar con esta prudencia que creemos que es lo mejor para nuestro establecimiento. Y sí, es verdad que vamos a esperar, porque nosotros abrir con un 50% pues es complicado. Nosotros necesitaríamos, es que sabes lo que ocurre, que cada eso de abrir al 50% es algo muy relativo. Hay establecimientos que con el 50% es mucho aforo el que pueden tener y el que pueden llevar, y para otros sería muy poco. Es decir, yo lo que creo es que se deben de poner las normas de seguridad correctas y cada establecimiento pues que uno ponga en el 30, el 40, el 50, el 60. Porque igual a lo mejor alguien puede abrir con el 100% de su clientela manteniendo esos 2 metros de seguridad, manteniendo todas las normas de seguridad que se han establecido. O sea, hay mucha inseguridad en todo lo que te estoy diciendo. O sea, mucha gente va a abrir, pero va a abrir más por la necesidad de decir voy a abrir, me tiro ya, está el toro en la plaza, me tiro y lo toreo como sea, aunque sea con un capote pequeño, porque es así. Esta desesperación es lo que está haciendo a mucha gente apresurarse a abrir. Yo lo entiendo, ¿no? Entiendo que tengan miedo de decir, bueno, si no abro, me hundo totalmente.
Pues
sí. Y ese miedo es el que tengo yo.
Pues esta es precisamente el que el aforo será una de las reivindicaciones que se ha unido a la larga lista de las peticiones que han hecho desde Hostelería España, supongo, al gobierno. Susi, importante, van a abrir ustedes en julio. Supongo que aprovechará este tiempo para pensar qué menús van a ser los mejores en julio para hacernos olvidar de esta pesadilla.
Sí, hombre, la verdad es que estoy deseando abrir, estoy deseando de alguna manera ver esa sonrisa de mis clientes, que yo creo que todos tenemos necesidad de sonreír, todos tenemos necesidad de celebrar, todos tenemos necesidad de tener placer, de disfrutar. Y eso precisamente es la hostelería. La hostelería es todo lo que acabo de decir. Y eso es lo que todo el mundo tiene ansia. O sea, ahora mismo la tristeza nos abarca, el confinamiento nos hunde. Y entonces todos tenemos ganas de compartir, ¿no? Y la verdad es que por eso es por lo que más ganas tengo yo de abrir, ¿no? Y de alguna manera estoy deseando. Tú sabes lo que es estar aquí en medio del campo de Elche, que parece que estamos como olvidaditos. Y estoy recibiendo correos electrónicos, cartas de extranjeros, de alemanes, de belgas, diciéndonos que están deseando que esto pase porque quieren venir a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro sol. O sea, eso es algo tan bonito y es algo que con dinero no lo puedes pagar, o sea, todas estas sensaciones que yo estoy diciendo. Pero, entonces vamos a ver si podemos abrir y podemos dar toda esa felicidad que realmente son las que nos motivan para hacer esos menús, como dices tú, esos menús que emocionen y te pongan los pelos de punta.
Bueno, sí que se paga, ¿eh? Porque el poder acudir a una estrella, a un restaurante con estrella Michelin, hay que tener bolsillo. Por eso, ¿los precios se van a incrementar o van ustedes a tener detalles como otros chefs de realizar o ofrecer algún día menús más asequibles?
Nosotros en principio vamos a abrir exactamente igual, porque realmente si estamos hablando de que estamos pidiendo ayudas para sobrevivir y luego bajamos los precios, parece que es algo que no está muy en consonancia, ¿no? O sea, realmente bajar los precios supone a lo mejor echarnos más tierra a nuestro tejado, ¿no? Y tener más dificultades. Y lo que necesitamos realmente es levantar este país en las condiciones en que está. O sea, necesitamos que nos ayuden las entidades, pero nosotros en teoría no nos tenemos planteado ni bajar los precios ni cambiar nuestra carta, porque cuando cerramos la gente estaba encantada, le gustaba mucho nuestro menú, le gustaba nuestra carta, nuestro sistema de trabajo. Entonces, en principio, no nos planteamos cambiar absolutamente nada. ¿Por qué vamos a cambiar? Este bicho no tiene que hacernos cambiar lo que sabemos que realmente estaba funcionando, ¿eh? Tendremos que adaptarnos más que cambiar. Es lo único que nosotros, no sé si en vez de abrir toda la semana, pues igual a lo mejor reducimos algún día de nuestra apertura con el fin de acumular los clientes más en los días de trabajo. No lo sé. Todavía la verdad es que tenemos, como te he dicho, muchas cosas todavía en el aire. Por eso los datos los doy un poco así, de aquella manera. Pero lo que sí no está en nuestra mente es hacer ningún cambio grande. Yo creo que ningún compañero mío de hostelería a nivel nacional, ayer ya tú has dicho el cartel que había, que eran los mejores de este país, los que estábamos en esta rueda de prensa, realmente donde pedimos ayudas es a los gobiernos, porque sabemos que la cuesta y la reapertura va a ser muy dura.
Pues esperemos que no lo sea tanto y que volvamos cuanto antes a esa nueva normalidad. Gracias, Susi Díaz, chef de Estrella Michelin del restaurante La Finca.
Pues nada, un placer, un lujo, y simplemente decir que la verdad es que hay mucha ilusión, no solo en los hosteleros, porque aquí estamos hablando no solo de restaurantes y de bares, estamos hablando de un conjunto de gente, de proveedores, de agricultores, de gente campesina que está funcionando muy mal y está dando sus productos a ONGs y necesita dárselos a los restaurantes, que se lo paguemos muy correctamente para que toda esta cadena funcione. Mucha gente y muchas vidas las están en juego, así que vamos a ver si entre todo salvamos este país y salimos muy pronto para adelante.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Muy pronto todos nuestros establecimientos estarán con vosotros. Mientras tanto, ya nos podéis encontrar en Águila Bar Centro y disfrutar de nuestra estupenda terraza junto a la Iglesia del Corazón de Jesús. Desayunos, comidas, cenas y también para llevar. Te esperamos. Águila Bar Centro, ya abierto en Plaza de España 4, junto a Corazón de Jesús, Elche.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta.
Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz.
Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 19 minutos, tenemos 24 grados de temperatura y con esta sintonía damos la bienvenida a nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días, Iciar.
Buenos días.
¿Qué tenemos hoy?
Pues hoy tenemos casi monotema, ¿eh? Hemos cambiado del monotema del COVID, parece que al monotema del mercado, al menos por un día, ¿eh?
Sí, es la normalidad en la política municipal, no hay nada nuevo.
Eso es, bueno, avanzamos en el tema y es que como se lo había requerido la justicia, pues ayer el gobierno entregó a la jueza el informe ese de cuatro casas del bufete de abogados sobre la situación del mercado y en el que se basa el ayuntamiento para rescindir el contrato de Aparcisa. Bueno, pues en ese documento de 62 hojas se argumenta que de seguir adelante con el proyecto acarrearía consecuencias administrativas y el pasado otoño el gobierno pues anunció esa rescisión del contrato con Aparcisa apoyándose en un informe que encargó, como decíamos, del bufete de abogados y en el que se concluye que de ejecutarse el proyecto afectaría al refugio de la guerra civil que hay bajo el mercado, además de poner en peligro pues la declaración del misterio como patrimonio de la humanidad. ¿Y qué dice el Partido Popular? Bueno, pues Pablo Ruz ha criticado que el informe pagado con dinero público no aporta ningún argumento nuevo, puesto que remite a ICOMOS y señala que afecta al refugio, pero la empresa ya lo tenía contemplado, dice. Recuerda que Pablo Ruz, que es solo una opinión de unos abogados y que responde a un encargo político, porque no aporta novedades e incluso lo tacha de incongruente.
Informe parcial, además político e incongruente, que lo más grave de todo es que deja bien claro y abre la puerta a posibles indemnizaciones que tendremos que pagar todos con dinero público. Esto es muy grave. En segundo lugar, el informe es, en definitiva, una simple opinión, cara, 344 euros por página, en total 60 páginas, 60 páginas por 20.000 euros, una opinión privada, política, de un bufete como entidad privada que responde a una iniciativa política del equipo de gobierno.
Bueno, pues sobre todo este lío del mercado central. El ayuntamiento nos ha convocado a las 10:30 porque cuando salió todo este tema hace una semanilla, pues dijo que ellos querían explicarlo en primera persona, detalle a detalle.
O sea que la convocatoria es para explicar un informe jurídico, no para decir cuál va a ser el futuro del proyecto del nuevo mercado central.
Exacto, eso lo tendrán que decir.
Pues habrá que preguntarlo.
Y también nos ha convocado el Partido Popular, supongo que para subrayar todo esto y contestar a lo nuevo que puedan decir desde el gobierno.
Supongo. Y también las propuestas.
Exacto. Y bueno, más temas para hoy aparte del mercado central. A partir de hoy recuerdo que los servicios habituales de renta vuelven a abrir sus puertas para la gestión presencial tras más de dos meses de parón por el COVID y para acudir a las dependencias municipales será obligatoria la cita previa. Hay que pedirla a través del 010 y solo se podrá asistir una persona y siempre con mascarilla. Y además, novedades también en educación porque ya se puede acceder a la nueva web, es telematricula.es.
Importante esta información para las matrículas, ¿no? De todos los ciclos formativos.
Para tramitar la solicitud de admisión del curso que viene, de todos los ciclos y cursos
padres educativos. Padres y madres, telematricula.es para poder realizar allí la matriculación, la escolarización de sus hijos e hijas. Bien, pues, ¿tenemos más asuntos?
Pues hoy tenemos alguno más entre manos, pero todavía tenemos que meternos a fondo en ello. Así que en el informativo de la una seguro que los damos.
No se pueden perder asuntos que tienen que ver con temas que pueden importar a la ciudadanía. Muchas gracias, Iciar. A la una volvemos a escucharte.
Eso es, a la una estoy de vuelta.
Con esas noticias que estamos preparando. Con Marga García, también en teleelch.es y con todas las imágenes esta noche en el informativo Telenit.
Así es, y en redes sociales.
En las redes sociales, evidentemente. Muchas gracias, Icía. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos cambiando el ámbito de la actualidad local a la actualidad deportiva. con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol prosigue con sus entrenamientos. Hoy de nuevo será en el Estadio Martínez Valero. Siguen esos partidillos de 6 para 6, en total 14 futbolistas sumando los porteros en grupos de hasta 14 jugadores. Y es que los futbolistas están con hambre de volver a la competición e ilusionados. Está claro que siguen el mismo discurso de Pacheta, que hace unos días dijo que el objetivo había cambiado, era luchar por el ascenso a Primera División, y los futbolistas hablan el mismo idioma, como refleja uno de los pesos pesados, Iván Sánchez.
Pero creo que viendo cómo estamos entrenando y los entrenamientos que hemos hecho en casa, en grupo, creo que el equipo va a volver muy bien. Creo que tenemos un reto por delante muy bonito, que creo que tenemos que intentar estar lo mejor posible para intentar conseguirlo. Creo que está en nuestra mano y espero que sigamos en esa dinámica tan buena que estábamos antes del parón.
Una dinámica que ha dejado al Elche tras el parón en sexta posición, a 4 puntos del séptimo clasificado y a la misma distancia del tercero. Y es que la palabra playoff sería bueno para todos, en lo deportivo y también en lo económico. El Elche compensaría con el playoff la merma económica en sus ingresos. El club ilicitano estima en unos 500.000 euros el déficit económico hasta la fecha por culpa del COVID-19, siempre teniendo en cuenta que se reanude la competición como está previsto, porque si se suspendiese, la merma en los ingresos ascendería a más del doble, 1.200.000 euros. No obstante, si el equipo de Pacheta mantiene la sexta plaza y disputa la liguilla de ascenso a primera, podría compensar parte de esa merma económica. Cabe recordar que la entidad franjiverde percibe esta temporada 6.300.000 euros por derechos de televisión, es decir, 300.000 euros por cada uno de los 21 partidos en el Martínez Valero. Los derechos televisivos de unas semifinales del playoff rondarían los 400.000 euros y los de una hipotética final otros 500.000. Por tanto, sería su tabla de salvación el clasificarse para el playoff, al menos disputando la primera semifinal. Si llegase a la final, evidentemente sería sumar prácticamente el doble. Y no queremos decir nada de lo que supondría un ascenso a Primera División. Cambiaría el escenario por completo, ya que los ingresos se multiplicarían por 7 de los 6,3 que cobra en segunda derechos de televisión a los 40 que cobran los recién ascendidos. Aunque es cierto que las plataformas televisivas intentarían negociar a la baja por la pandemia. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y cerramos ya la ronda de noticias con la previsión meteorológica. Muy buenos días, Vicente Bordonado.
Muy buenos días. Con el centro secundario de altas presiones sobre las Baleares continúa el levante. De hecho, durante esta mañana ya se han registrado en buena parte del territorio rachas de 30-40 kilómetros por hora. A lo largo de la madrugada hemos alcanzado en la ciudad una temperatura mínima en torno a los 18 grados. En lo que resta de jornada, predominio en cielos despejados. Sin duda alguna, el protagonista, el viento de levante, que durante esta tarde nos va a dejar rachas de 40-50 kilómetros por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 27-28 grados. Mañana viernes, más de lo mismo, predominio de cielos despejados, viento en calma a primeras horas. El viento de levante ya mañana irá a menos, de componente este, rachas en torno a los 20-30 kilómetros por hora, temperaturas sin cambios significativos, máximas que de nuevo van a rondar los 27 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán hasta los 18 grados. El sábado ya se activará el sistema de brisas a partir de mediodía, cielos despejados, temperaturas sin cambios significativos, y a partir del domingo tendremos un aporte de nubosidad de tipo alto, algunas nubes de tipo medio, y a partir de la semana que viene las temperaturas comenzarán a subir.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Las oficinas municipales de atención al ciudadano en Elche ya están abiertas.
Se podrán realizar trámites de firma electrónica, fe de vida, altas de padrón y cambios de domicilio.
Es necesaria cita previa. Infórmate en elche.es de los días de apertura, horarios y teléfonos para reservar tu cita.
Y no olvides acudir con guantes, mascarilla, teléfono móvil. Respeta en todo momento la distancia de seguridad.
Ayuntamiento de Elche.
¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues continuamos ya en el programa La Glorieta, ya en esa recta final, y tenemos con nosotros, como todos los jueves a las 10:30 en punto, a nuestra compañera Manoli Guilaber. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ros, ¿qué tal?
Hoy estás además con nuestra compañera también, de los jueves.
Con Nieves Gires, pero antes te quería preguntar, porque cuando he llegado estabas hablando con Susi Díaz, imagino que de esa manifestación, de esa protesta que hicieron ayer en Madrid, pues Estrellas Michelin, que bueno, también tienen sus reclamaciones, ¿no?
Sí, se juntaron los rostros más conocidos de la gastronomía española, que ya es patrimonio, bueno, la española no, la nuestra, la gastronomía mediterránea, que es patrimonio de la humanidad, se juntaron precisamente porque la unidad hace la fuerza y quieren reclamar y reivindicar ante el gobierno central ayudas para poder volver a esa normalidad, porque la hostelería es uno de los sectores y sobre todo los restaurantes con estrella Michelin más afectados, porque viven del turismo. Son la cocina tiene tanta calidad que hay muchos turistas que cogen un avión para cenar, para comer, para probar esas delicias de los chefs más prestigiosos del mundo y que están aquí en España. Así que sí, se han juntado en unas asociaciones empresariales, que es Hostelería Española, para reclamar al gobierno pues que les haga caso, que también les ayude, que flexibilicen los ERTEs, que les den las ayudas de una menor presión fiscal, pues lo que está pidiendo la hostelería y el comercio también aquí en esta ciudad.
Y es que el turismo gastronómico cada vez es más importante y más relevante a nivel mundial, que duda cabe que nuestra cocina, nuestra gastronomía es la mejor, y no lo digo yo, lo dice muchísima gente, la mejor del mundo, y los mejores cocineros están aquí, y el turismo afecta no solamente a los grandes sino también a todo el sector, ¿no? Y de eso y de otras cosas vamos a hablar con alguien que sabe mucho de eso, que es Nieves Gil, que es la directora del grupo de empresas de gastronomía para llevar el Fogón Ilicitano, y además es la vicepresidenta de AESEC. Nieves, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo hoy por el fogón? Echando humo, imagino.
Pues sí, sí, ya los fogones están a tope preparando todo el servicio de hoy en las tiendas. Y bueno, pues simplemente cumpliendo con nuestra función y ejerciendo nuestro trabajo como cada día.
Pues luego hablaremos de esto que estábamos hablando, Nieves, pero antes quería comentar contigo, se está hablando mucho pues de las consecuencias para la salud que puede tener contagiarnos con ese maldito virus que nos acecha desde hace ya unos meses, pero ese confinamiento se nos olvida que ha traído también otras consecuencias de las que me gustaría hoy hablar contigo. Por ejemplo, hemos comido de más y eso trae sus consecuencias no solamente estéticas, sino también para la salud. Una cocina saludable ahora es más importante importante que nunca, ¿no, Nieves?
Pues sí, la verdad es que sí. Casi que, fíjate, lo mínimo es el aumento de peso. Que bueno, que de eso ya, ¿qué te voy a contar? Quien más y quien menos, pues la falta, ya no es que comas de forma diferente, sino que la misma falta de movilidad y el estar más tiempo sentado, quieto, pues eso ya, aunque comas lo mismo, acumulas un poco más de grasa y de peso. Pero claro, luego hay otras consecuencias que se está viendo. Yo estoy todos los días cara al público y entonces me cuentan, fíjate que me ha subido la tensión o que tengo que empezar a controlar la diabetes. O sea, tenemos que recordar que hay otras dolencias, aparte de, como tú decías, este maldito virus que nos ha atacado. Bueno, hay otras dolencias que han estado ahí siempre y que no nos tenemos que olvidar de ellas. Y claro, todo este cambio de hábitos así radical, repentino, pues está afectando a muchas personas que ya eran propensas a lo otro.
A ti, además, un poco en tu establecimiento, como son clientes muchos de ellos de hace muchos años, es un poco confesora, ¿no? Te cuentan muchas cosas. ¿Qué cosas te han contado de esta pandemia, de este confinamiento? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué te cuentan tus clientes?
Uy, pues fíjate, desde personas que lo han vivido con mucha tranquilidad y bueno, y ahora a lo mejor salen a hacer la compra cada 2 o 3 días, que eso sí es cierto, que se nota un cambio de hábitos. Ya parece que nos estamos haciendo más caseros, que estamos valorando un poco más ese tiempo en casa con la familia, a personas que han sufrido mucho y lo están sufriendo, sin ir más lejos, muchísimas personas que han tenido que estar y tienen que seguir trabajando en casa con el teletrabajo, con lo cual, aparte de asumir la jornada de trabajo en casa, tienen a la familia, tienen a los niños, disponen de menos tiempo y les falta, digamos, ese tiempo de concentración o incluso ese ratito para dedicarse a ellas. Entonces, esas personas llevan un nivel de estrés bastante, bastante alto.
¿El estrés también tiene que ver con la alimentación?
Mucho, tiene mucho que ver. Mira, primero, hay cuando hablamos de estrés, normalmente siempre hablamos de algo negativo. Entonces, sí es cierto que hay un estrés que es tóxico. O sea, hay también un pequeño nivel de estrés que es necesario porque es el que nos mantiene activos, nos mantiene concentrados y centrados en lo que queremos. Pero ese estrés tóxico, eso tiene bastante, bastante que ver con la alimentación. Porque si pierdes la rutina, si estás alterado, muchas veces tendemos a comer de forma compulsiva, sin pensar en lo que estamos tomando, sin pensar si es lo conveniente, si tenemos hambre o no. Porque muchas veces, sobre todo durante el confinamiento, hay personas que a mí me han comentado que es que comían por aburrimiento. Entonces, por hacer algo diferente, comer algo diferente. Entonces, eso es una de las consecuencias de ese estrés.
Y luego, esas consecuencias también pueden llevar a, digamos, a unos síntomas de azúcar. El que ya es diabético, digamos, a agudizarse un poco más, y el que no se ha cuidado mucho en cuanto a dulces o en su alimentación, pues puede tener, cada vez hay más azúcar, hay más diabéticos en España. Se considera ya, no una pandemia, pero sí una epidemia en España, la diabetes, que afecta a muchísimas personas, algunas muchas ni lo saben.
Sí, lo has dicho perfectamente. O sea, hay otras pandemias que no son el coronavirus, como puede ser la diabetes y la tensión alta. Y además, son enfermedades que matan silenciosamente. Muchas personas que la padecen están sin diagnosticar. Entonces, porque tú con esas enfermedades haces tu vida normal. Notas alteraciones, pero bueno, no le das mucha importancia, y cuando realmente eso se manifiesta de forma violenta, en muchos casos da lugar a situaciones muy graves. Entonces, es preocupante que durante este tiempo de confinamiento, pues sí que es verdad que por el exceso de consumir comida envasada, tenemos que tener en cuenta que la comida que está envasada tiene que tener antioxidantes y tiene que tener conservantes, o sea, pero es por ley, es por salud. O sea, cuando tú tienes que envasar una comida, tienes que protegerla de la oxidación para que llegue en condiciones óptimas para consumir. Pero ¿qué pasa? Que todo eso son una serie de ingredientes que están en una pequeñísima cantidad, pero cuando se acumulan en el organismo sí que tienen consecuencias. Entonces, ha habido un tiempo en el que se ha quizá abusado, entre comillas, de todo ese tipo de comida precocinada, de comida envasada, que es muy cómodo, y durante este tiempo pues habrá sido útil, pero no tenemos para nada que sustituir lo que es una alimentación natural, hecha la comida de cada día con ingredientes naturales, bien tratados, bien higienizados y bien combinados. No podemos sucumbir a la comodidad de llevarte algo hecho, aunque tenga esos conservantes.
Porque además hay mucha gente, no todo el mundo sabe cocinar, y cuando te encierran 2 meses en una casa con tu familia y tienes que cocinar todos los días, pues no es tan sencillo, ¿no? Gente que estaba, por ejemplo, acostumbrada a hacer su compra de su comida diaria contigo, al estar cerrado, pues tenían que recurrir a ese tipo de alimentos con conservantes. Mira, que
personas mayores, cada vez, afortunadamente, la esperanza de vida es más grande, pero aún así, pues, aunque nos mantengamos mayores un poquito mejor, y hay personas que ya no tienen esas facultades, es hasta peligroso que se pongan en la cocina a preparar cosas. Entonces, quizá han sido de las personas también más afectadas, porque ya no pueden prepararse esa comida, no podían salir de casa, con lo cual la movilidad tan restringida. Entonces, en un solo día tenían que hacer la compra para muchos días. Y claro, eso se les ha hecho, pues se les ha ido complicando esa situación. Sí que es verdad que ahora, cuando hemos abierto, desde que abrimos, bueno, muchísima gente muy agradecida. ¡Madre mía, qué bien! ¡Qué alegría que estéis ya! Ya vamos a comer un poquito mejor. Entonces, no hay que olvidar eso. Todo eso es importante. Somos lo que comemos al final.
Y si yo, por ejemplo, tengo la tensión alta, yo voy al fogón y te digo: Nieves, ¿qué me recomiendas? Tengo la tensión alta, ¿qué puedo comer hoy?
Pues mira, una de las características de la cocina nuestra es que es muy bajita en sal. De hecho, ha habido personas que lo han probado, vienen personas que prueban la comida y no les gusta porque dicen que está sosa. O sea, nosotros le ponemos el punto exacto de sal para que no perjudique y que tenga sabor.
Pero eso siempre tiene arreglo, Nieves, se le puede poner, claro, un poquito más. Lo que no, claro, tiene arreglo es cuando te pasas con la sal.
Efectivamente. Entonces, hay paladares que están acostumbrados, ten en cuenta que eso, que la comida preparada, pues llevan exceso de azúcar, de sal, se le añade el glutamato, el famoso glutamato, que es para resaltar mucho los sabores, para que te resulte todo más agradable al paladar. A ver, la sal y el azúcar son conservantes naturales, pero el exceso es tan dañino como cualquier otro producto químico, porque además lo ingerimos de forma encubierta, casi sin darnos cuenta. Entonces, nosotros ya procuramos que la comida tenga poquita sal. Por ejemplo, el pescado sin sal, no es necesario añadirle sal al pescado. Los guisos también, con un puntito que le dé sabor, pero sin exceso, para que cualquier persona lo pueda tomar. A una persona que padece hipertensión, desde luego el salado fuera, nada de salado. Las salsas, lo mínimo, a lo mejor es un buen aceite de oliva para aliñar cualquier ensalada. Y, no sé, se puede dar sabor a la comida sin tener que recurrir a eso. O, por ejemplo, el azúcar en el tomate, es una cosa que nosotros no hemos hecho nunca, añadirle azúcar al tomate para freír tomate. Y hay personas
eso
que me
es
dicen,
una cosa antigua, ¿verdad? De nuestras madres, lo de ponerle azúcar al tomate. Yo le pongo azúcar al tomate. Dice Ros que ya le pone azúcar al tomate. Es una costumbre que se tiene, no sé por qué.
Sí, no es sano. Mira, para sacar una buena salsa de tomate sin añadirle azúcar, la base es que el tomate esté bien madurito. Compramos los tomates
muy verdes.
Que sea
un buen tomate.
Exacto. Pero tendemos a comprar el tomate muy verde para que nos dure, para que la ensalada nos quede más bonita. Bueno, pues cuando vamos a hacer un sofrito con tomate, hay que coger el tomate más madurito que tengamos, con más molle y más madurito. ¿Por qué? Porque ya no está tan ácido, ya tiene ese punto de dulzor. Y entonces con un buen aceite y ese tomate bien madurito, nos va a salir una salsa de tomate natural, pero sin añadirle excesos de azúcar que no son necesarios.
Claro, otra cosa es utilizar los de bote que tienen más acidez, incluso tampoco, claro, tampoco es bueno echarle azúcar. Pues nos quedan dos minutos, Nieves. Sabes que se ha celebrado esa tercera reunión entre vuestro sector y el ayuntamiento. Ya había algunas medidas ya aplicadas, como los temas relacionados a la terraza, pero ahora se amplía a temas de horarios, a otras cosas. Bueno, y de cara ya a la fase 2, que si no pasa nada, empezará el próximo lunes. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, bueno, pues más o menos resumiendo todo lo que tú has dicho, es así, ha habido reuniones con el ayuntamiento, se han hecho peticiones, el ayuntamiento en todas las que ha podido ha cedido, se amplía de forma excepcional los horarios de apertura, digamos, las licencias para ampliar el aforo, las terrazas también, porque claro que se trata de salvar a toda la hostelería en la medida de lo posible. Empezamos la semana viendo esas manifestaciones en Madrid que en realidad… No piden dinero, lo que piden es que medidas que faciliten la reactivación del sector, porque las que hay ahora no lo facilitan, todo lo contrario. En la situación en la que está el sector hostelero y también turístico, o se toman medidas que faciliten esa reactivación o se va a estar muy mal.
Bueno, pues a ver qué medidas se van poniendo en marcha, a las que ya se ha propuesto aquí por parte del ayuntamiento, ¿tú añadirías alguna más? Hay gente que dice que aún no ha cobrado los ERTES, ¿alguna manera de reactivar todo esto?
Mira, yo te puedo decir que nosotros ahora se van incorporando del ERTE poquito a poco, la semana que viene habrá más personas en la empresa, pero todo mi personal en ERTE está sin cobrar todavía. Desde que cobró la nómina de marzo ya no han vuelto a cobrar. Entonces, claro, eso es un deterioro económico, pero no solamente cuando una persona no cobra, no solamente perjudicada es ella, sino que no puede consumir, no puede gastar, entonces es una reacción en cadena. Entonces, eso sería fundamental, que se pusieran al día en cuanto a que esas personas puedan cobrar.
Pues sí, porque si esas personas no cobran, malamente pueden pasar claro, los días. Nieves, nos queda una recomendación que nos recomiendas hoy para ir al fogón a llevarnos la comida calentita y recién hecha a casa.
Sí, pues mira, yo aquí hay un clásico desde hace varios años, los jueves tenemos en el fogón, que es la costra vegetal, que es muy controvertida porque muchas personas me dicen, eso no es costra, es una… Vale, es una invención nuestra, pero es sobre todo para las personas que llevan una dieta vegetariana, lo que hacemos es, con el mismo proceso, la misma forma de elaboración, pero en vez de los ingredientes, en vez de que sea carne, el típico, la carne, el embutido de la costra ilicitana, entonces lo ponemos con verduritas de temporada. Y la verdad es que está buenísima. Está sabrosa con todos esos ingredientes, alcachofas, habitas, guisantes, ajos tiernos, garbanzos le ponemos también. Y luego hacemos el arroz en el prol tal cual, la costra ilicitana, y además le añadimos el huevo. O sea que yo recomiendo por lo menos probarlo, porque es sano y está muy bien, muy ligero de grasa además.
Una costra vegetariana que, ¿por qué no? En la variedad está el gusto. Otro día hablaremos de tu línea vegana, que cada vez hay más veganos por el mundo, en Elche también hay muchísimos, y tú tienes tu línea vegana, fuiste la primera en un establecimiento de gastronomía para llevar en aplicarla, así que si te parece, otro día hablaremos de una tendencia que va cada vez más allá.
Pues sí, claro que sí. Además, ahora de cara al verano es muy interesante.
Nieves, y el que quiere echar a la playa este fin de semana a su segunda residencia, no a la playa, que aún no se puede, que pase también por tu casa y se lo lleve todo hecho. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Un saludo gracias a la familia del Fogón.
Un abrazo.
Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y nosotros continuamos en el programa La Glorieta después de este espacio gastronómico dedicado al fogón ilicitano con pues más música, porque estamos ya en los últimos minutos, quedan 11 minutos para llegar a las 11 de la mañana, así que vamos con la canción que ha compuesto el cantautor Miguel Poveda durante su confinamiento. La ha creado para agradecer desde su alma, y lo hace realmente de forma brillante, el trabajo de nuestros héroes, los sanitarios.
¡Ay, de qué manera! ¡Qué manera agradecerte! Ay, 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 de mi manera, de qué manera agradecerte que veles por mi salud, de qué forma yo te digo que mi héroe hoy eres tú, ay, 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 de qué manera. ¿De qué forma limpio las heridas de tu corazón? ¿De qué manera pinto un sol en tu habitación? Que al amanecer sé que tu sudor, que la luna proteja con su resplandor. Ay, y tu descanso, ay, guerrero de la ilusión. Mi gratitud no para.